Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden y su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, destacan la relación bilateral en una reunión virtual. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, asegura que se hacen todos los esfuerzos en la frontera para garantizar la unidad familiar de los migrantes. El Senado estadounidense avanza en la confirmación de los miembros del gabinete del presidente Joe Biden. Y en los deportes, el COVID-19 obliga a la postergación del partido de baloncesto que hoy debían jugar los Raptors contra los Spurs. Así empezamos hoy, martes 2 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden sostuvo una reunión virtual con su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, abordando temas de interés bilateral, particularmente la lucha contra la pandemia y la inmigración. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió tratar a México como un igual durante la primera reunión virtual con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Biden, desde Washington, dijo al mandatario mexicano el lunes que las dos naciones son más fuertes y más seguras cuando trabajan juntas.
Nunca hemos sido perfectos vecinos, pero hemos visto una y otra vez el poder y el propósito cuando cooperamos.
López Obrador, a su vez, dijo que es importante mantener buenas relaciones y poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente.
Yo agradezco mucho de que usted, como lo acaba de expresar y me lo comentó, usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías, y eso es muy importante.
Después de la reunión, ambas partes emitieron una declaración conjunta prometiendo una mayor cooperación para abordar la migración, la pandemia de coronavirus y el cambio climático. El encuentro congregó a varios de los más estrechos colaboradores de ambos dirigentes, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el embajador mexicano designado en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, en México, diversas reacciones surgieron a la reunión virtual entre los dos mandatarios de Estados Unidos y México. Sara Pablo en el informe.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la reunión virtual entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, hubo una comunicación fácil y cordial. Y lo más destacado es el renacimiento de una visión común en Norteamérica, respeto a soberanía, trato igualitario y sabiduría para procesar diferencias. Gina Cruz, senadora del PAN, partido de oposición, consideró que se trató de un encuentro positivo. La legisladora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte estimó que más que avanzar en un acuerdo para regular el flujo migratorio, como lo planteó el presidente López Obrador, se debe regularizar primero la situación de quienes ya se encuentran en territorio estadounidense.
Hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos voluntad primero para un golpe de timón en cuanto a la política migratoria. Creo que esta reunión es el parteaguas para empezar a diseñar un plan entre ambos países.
Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en asuntos diplomáticos, estimó que un tema que deberá empujarse a nivel ministerial es el de la pandemia.
Necesita ser combatida desde un frente regional. El TEMEC se queda corto en el sentido de que no hay un capítulo que hable de manejo de crisis. Yo argumento de que el mundo estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0 a partir de la pandemia.
Opinó que se generaron demasiadas expectativas con la posibilidad de que Estados Unidos autorizara la venta a México de vacunas contra el COVID, cuando Joe Biden fue muy claro al señalar que su prioridad es aplicar 100 millones de dosis en los primeros 100 días de su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuamos con las noticias. El gobierno de Estados Unidos trabaja para restablecer una inmigración ordenada, segura y justa, priorizando la reunificación familiar. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que la tarea que tienen por delante en la frontera con México es laboriosa y les tomará tiempo debido a los daños provocados por el gobierno anterior. Sin embargo, el funcionario aseguró que ya han puesto en marcha algunos proyectos, como el de acabar con los protocolos de protección migratoria implantados por el expresidente Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta que sus procesos de asilo en corte pudieran determinar si podían ser admitidos en Estados Unidos o debían volver a sus países de origen.
De hecho, ya hemos comenzado a diseñar y a implementar una innovadora forma de atender las necesidades de la población que se vio obligada a permanecer en México durante la administración anterior.
Mayorkas explicó que el gobierno trabaja junto con organizaciones internacionales en territorio mexicano para llevar a cabo un proceso seguro y efectivo, y por el momento son 3 los puertos de entrada a Estados Unidos y el más activo cuenta con un tránsito de 100 migrantes al día. Además, Mayorkas es el encargado del grupo de trabajo de reunificación familiar que la nueva administración ha desarrollado para reunir a las familias de inmigrantes en situación ilegal que fueron separadas durante el gobierno de Trump. Son muchas las familias que aún hoy continúan afectadas por la política de tolerancia cero impuesta bajo el mandato del expresidente, y todavía más de 500 niños en Estados Unidos no conocen el paradero de sus padres, algunos de los cuales incluso fueron deportados a sus países de origen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Autoridades en la frontera de California con México extreman recursos para permitir el ingreso a Estados Unidos de un mayor número de migrantes con casos pendientes de asilo. Reporta Verónica Villafañe, enviada especial de La Voz de América a San Isidro, en California.
Continúa el ingreso de solicitantes de asilo en el programa de protocolo de protección al migrante conocido como el MPP a través del puerto de entrada de San Isidro, en California. Ha sido una larga espera para muchos que han pasado meses y hasta un año en México, en algunas instancias en condiciones precarias, en campamentos en diferentes puntos de la frontera, mientras esperaban conseguir una audiencia que les permitiera avanzar con sus casos y entrar en los Estados Unidos. Ahora eso ha cambiado. El presidente Joe Biden suspendió el programa MPP implementado en enero del 2019 por la administración Trump y que requería que solicitantes de asilo que llegaban a la frontera permanecieran en México hasta que se los convocara a audiencias en tribunales de inmigración en Estados Unidos. El primer grupo de solicitantes de asilo en el MPP entró en San Isidro. Ahora hay 2 otros puertos en Texas que están procesando 25 personas por día, pero están trabajando para que uno de ellos llegue pronto a 100 personas por día. Actualmente hay 25.000 casos activos en el MPP. Al ritmo actual, procesarlos todos podría tomar entre 4 a 5 meses. Desde San Isidro, California, Verónica Villafañe, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el Comité Judicial del Senado estadounidense votó a favor para la confirmación de Merrick Garland para convertirlo en el próximo secretario de Justicia, y ahora pasará al Pleno del Senado. Tony Cano tiene los detalles.
Merrick Garland, el nominado del presidente Joe Biden para ocupar el cargo de fiscal general, se acercó más este lunes a una confirmación del Senado como el principal funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos. El juez federal de apelaciones obtuvo el apoyo bipartidista con una votación de 15 a 17 en el Comité Judicial del Senado, y así poder avanzar su nominación al Pleno del Senado para una votación que los demócratas esperan que se celebre esta semana. Entre los 4 republicanos que votaron a favor de Garland estaban 2 expresidentes del comité, Chuck Grassley y Lindsey Graham. Garland obtuvo el apoyo de los demócratas del comité, mientras que 7 republicanos votaron no. Se espera ampliamente que el exfiscal federal gane la confirmación. El Senado, en 2016, entonces controlado por los republicanos, se negó a considerar la nominación de Garland a la Corte Suprema, presentada por el entonces presidente demócrata Barack Obama. Al hacerlo, los republicanos permitieron al presidente Donald Trump, en 2017, llenar una vacante en la Corte Suprema. Garland, de 68 años, fue nominado para dirigir el Departamento de Justicia en medio de intensas investigaciones sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio estadounidense por una turba de partidarios de Trump, un incidente que Garland ha calificado de atroz. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. Las tensiones entre Venezuela y España deberían servir, según dice un experto, para flexibilizar algunos criterios migratorios. Carolina Alcalde reporta.
La orden del presidente Nicolás Maduro de revisar las relaciones con España tras la visita de la canciller de ese país a la frontera entre Venezuela y Colombia no es considerada una novedad por el político venezolano Antonio Ledezma, hoy exiliado en España, quien asegura que en los últimos años el gobierno venezolano ha mantenido lo que define como una estrafalaria política diplomática.
Lo que hace es confirmar el espíritu de un régimen que de manera ramplona maneja las relaciones diplomáticas.
El embajador retirado Edmundo González califica la medida de Maduro como temeraria y sostiene que al final los más perjudicados son los venezolanos, pero considera que no llegará al extremo de la ruptura de relaciones.
Una prueba más de esa conducción errática, impulsiva, confrontacional, que busca siempre ir un paso adelante, que en algunos casos ha resultado más retórica que nada.
Para Sergio Contreras, refugiado venezolano en España y presidente de Refugiados Sin Fronteras, una asociación civil dedicada a brindar ayuda y asistencia humanitaria a ciudadanos de 14 nacionalidades, el anuncio de Maduro deja claro que se está lidiando con un dictador, por lo que se debe permitir flexibilizar criterios migratorios.
Se debe agradecer las residencias temporales excepcionales por causas humanitarias que ha otorgado España a los venezolanos que no tienen o no reúnen todos y cada uno de los elementos de hecho y derecho para gozar del asilo. Sin embargo, no es menos cierto que decenas de miles de solicitudes han sido recientemente denegadas por venir de un tercer país seguro.
Contreras resaltó que actualmente hay más de 534 mil venezolanos en España y que el número de solicitantes de asilo ha crecido exponencialmente y pasó de 596 solicitudes en 2015 a 40.000 en 2020, pero insiste en que son muy pocas las solicitudes que se aprueban. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, bloques opositores oficializan sus precandidatos a la presidencia sin reformas electorales ni voluntad de unidad. Daliano Caña tiene el reporte.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a Ortega.
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele obtuvo una arrolladora victoria legislativa y municipal. Nery Mabel Reyes con detalles.
El partido Nuevas Ideas, que fue fundado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace casi 2 años, logró un exitoso debut en las elecciones legislativas y municipales del domingo con una contundente victoria que le permitirá contar con 56 de los 84 escaños que integran el Congreso Nacional, según el resultado preliminar que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Pese a la arrolladora victoria, la jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, funcionaria de confianza de Bukele, tiene cuestionamientos para el organismo electoral.
Este Tribunal Supremo Electoral nos queda debiendo. Este tribunal, pues, le ha quedado muy, muy grande la tarea encomendada de estructurar unas elecciones que garantizaran transparencia.
A los 56 curules de Nuevas Ideas se sumarán 5 legisladores del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, que llevó al poder al presidente Bukele. Con ello completarán los 2/3 del Congreso, y con esta composición el Poder Ejecutivo tendrá a su alcance mayores controles para tomar decisiones fiscales e institucionales, según expresa Oscar Picardo, académico de la Universidad Francisco Gavidia.
El modelo de contrapesos, es decir, ya el presidente va a tener todo o casi todo el control del Estado. Ya no va a tener obstáculos, va a poder aprobar el presupuesto que quiere, como quiere.
La nueva legislatura en El Salvador y los gobiernos municipales asumirán sus funciones el 1 de mayo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que estableció el Cuerpo de Paz, una organización internacional de voluntarios para promover la paz y la amistad entre los pueblos, y el propio mandatario describió el programa y las perspectivas de los jóvenes estadounidenses que viajaban al extranjero no solo para trabajar codo con codo con ciudadanos de otros países, sino también para aprender de ellos. Fue una idea audaz en ese momento, dijeron algunos, pero la idea se hizo realidad y en los últimos 60 años, más de 240.000 voluntarios del Cuerpo de Paz han prestado servicios en más de 140 países en todo el mundo. Carol Spann, directora interina del Cuerpo de Paz, tenía 26 años cuando decidió servir en el Cuerpo de Paz en Rumanía. Fueron 3 años después de la caída del comunismo y dice que fue una experiencia que le cambió la vida.
What happens with
A medida que vives y trabajas con personas que son diferentes a ti, comienzas a hacer preguntas y cuando entras con curiosidad, aprendes qué hay detrás, por qué las cosas suceden de manera diferente a como lo hacen en tu propio país o por qué las personas tienen ciertos valores y cuál es esa historia.
Chris DeStich sirvió en Guatemala de 2018 a 2020. Ahora es un reclutador regional para el Cuerpo de Paz y dice que mientras estuvo en ese país, se asoció con el ministro de Agricultura de Guatemala para implementar su programa de extensión rural.
Básicamente estaba trabajando con ellos para brindarles entrenamiento para aumentar la capacidad de los agricultores mayas rurales. El objetivo era aumentar su capacidad para cultivar alimentos y así disminuir la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre.
Y en una noticia más amable, el buen humor y la risa son dos de los más importantes componentes de la vida. Y esa es la conclusión a la que llegaron dos investigadoras de la Universidad de Stanford. Alonso Castillo habló con ellas sobre la investigación de este aspecto y la publicación de un libro.
Estudios demuestran que el sentido del humor fortalece nuestras relaciones, activa el sistema inmunológico y aumenta la resiliencia en tiempos difíciles. Para Jennifer Acker, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, los hallazgos científicos son contundentes.
Hubo un estudio en Noruega en el que siguieron a personas que tenían sentido del humor y no solo vivían 8 años más, sino que eran 30% más resistentes a enfermedades graves.
El curso que imparten en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford se expandió con la fuerza de una carcajada. Según Naomi McDonald, la risa cambia nuestro estado fisiológico.
Nuestros cerebros liberan un cóctel de hormonas. Liberamos endorfinas que nos dan una sensación similar a la euforia de un corredor y eso también nos hace sentir más tranquilos, menos estresados y liberamos oxitocina, a menudo llamada la hormona de la confianza o del amor.
Humor, seriamente, es el libro en que las autoras resaltan la importancia de tener una actitud proactiva respecto al sentido del humor. Las investigadoras sugirieron hacer un ejercicio en el que por los próximos 7 días escribamos los 3 eventos más graciosos en el día, ya que según las expertas, la psicología muestra que nuestros cerebros están programados para encontrar lo que nos propusimos buscar. ¿Qué les parece si hacemos nosotros también la tarea y determinemos si nos da resultado? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El encuentro programado para hoy martes entre Toronto y los Pistons de Detroit por el baloncesto de la NBA fue propuesto al miércoles. Con este cambio se espera que los Raptors tengan más tiempo para estar de vuelta en la cancha. Los Raptors tenían programado jugar en Chicago el domingo, pero el juego fue pospuesto de manera indefinida debido a algunas pruebas positivas de coronavirus y el rastreo de contactos. La liga advirtió que la fecha del miércoles es tentativa para el encuentro de los Pistons y que están a la espera de pruebas adicionales. El duelo de hoy martes será el 31º que aplaza la NBA esta temporada debido a que uno de los equipos no puede jugar de acuerdo con las políticas de salubridad que implementó la liga en relación con la pandemia del coronavirus. Los Raptors no han contado con el coach Nick Nurse y 5 integrantes del personal desde la semana pasada debido al problema relacionado con el virus. El alero titular Pascal Siakam también está en la lista de protocolos del equipo. El entrenador de los Hawks de Atlanta, Lloyd Pierce, fue despedido el lunes tras un decepcionante inicio en una temporada de baloncesto que había comenzado con grandes expectativas. El presidente de los Hawks, Travis Schlenk, anunció el cambio en un escueto comunicado. Los Hawks tienen un récord de 14-20 ubicándose en el 11º puesto de la conferencia este tras la derrota del domingo por 109-99 ante Miami. Se trató de la 11ª derrota para los Hawks cuando tenían ventaja en el cuarto periodo. El equipo vuelve a enfrentar a Miami hoy martes en lo que significa el rol de partidos de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La leyenda musical Gladys Knight cantará el himno nacional de Estados Unidos en el Juego de Estrellas de la NBA 2021 en Atlanta el domingo 7 de marzo desde el State Farm Arena. Las festividades también van a rendir homenaje a los colegios y universidades históricamente negros. Gladys Knight nació en Atlanta y se graduó en la Universidad Shaw, una de las más antiguas del país. Alicia Cara le seguirá con una interpretación del himno nacional de Canadá desde Toronto. Entre los momentos memorables de la entrega de los Globos de Oro el domingo destaca Chadwick Boseman, galardonado 6 meses después de su fallecimiento. Boseman, héroe de Pantera Negra, recibió el Globo de Oro al actor principal en una película dramática por su papel de un ambicioso trompetista en el drama de jazz de la década de 1920, Marraine's Black Bottom. La actriz y activista estadounidense Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en el cine y la televisión y a la vanguardia de problemas sociales. Fonda, de 83 años, hizo su debut profesional en 1960 en Broadway y fue una de las mayores estrellas de cine de las décadas de 1960 y 1970, con películas como Barbarella, Clued con Donald Sutherland, On Golden Pond con su papá Henry Fonda y Nine to Five. Fonda aparece en la serie de comedia de Netflix Grace and Frankie junto a Lily Tomlin. El pionero de la televisión Norman Lear, de 98 años, creador de programas como All in the Family, recibió el premio Carol Burnett, un galardón establecido en 2018 por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los Globos de Oro. Y ahora damos un vistazo al álbum fotográfico. Nos vamos a 1969. Blood, Sweat and Tears estrena en la Hot 100. You've Made Me So Very Happy, que llega al número 2. Esta canción fue escrita por Berry Gordy, Brenda Holloway, Patrice Holloway y Frank Wilson. En 1981, Emmylou Harris debuta con Mr. Sandman, una belleza de tema musical previamente grabado por las Cordettes y los Cuatro Ases. Y en 1998, Celine Dion debuta en el primer lugar, de las 100 calientes, con My Heart Will Go On, tema de amor de la película Titanic, que vendió más de 15 millones de copias en ese momento. La canción pasó 10 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo. My Heart Will Go On ganó Grammy por grabación del año, mejor voz pop femenina, canción del año y un Oscar a mejor canción para sus compositores James Horner y Will Jennings. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.